progresista. José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República. José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista. Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos. José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana. Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba. Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender. Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba. Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática. Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia. Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches, Luis, a todos nuestros radios escucha, tanto aquí en nuestro exilio como en nuestra sufrida, esclavizada patria.
Ángel, el pasado 28 de octubre se cumplió el 41 aniversario de la fundación de la Casa del Preso. 41 años de entrega y dedicación a este baluarte de la comunidad de Miami y de recuerdos atesorados entre sus miembros. Fue fundada el 28 de octubre de 1979, cuando más la necesitaban nuestros hermanos del presidio a medida que iban llegando al exilio. Cientos de expresos sin familias y con las necesidades primarias por satisfacer, encontraron techo, afectos y comprensión. La Casa del Preso, además de ser la sede de la organización Presidio Político Histórico Cubano, ha sido trinchera de lucha contra la tiranía cubana y sus salones han servido para reuniones y trazar planes para devolverle al pueblo de Cuba su libertad. Nuestros esfuerzos no han logrado sus objetivos, pero seguimos en la trinchera sin rendirnos, sin claudicar. El salón de actos hoy se encuentra sin actividad a causa de la pandemia esta que está todavía dando vueltas, el virus chino. Y también el fundador, Renán Llanes, fundador de la Casa del Preso, Renán Llanes, ya no se encuentra entre nosotros, así como muchos otros que entregaron devoción y pasión por la Casa y la Organización Presidio Histórico. Hasta ellos siempre estarán nuestro agradecimiento y eterno recuerdo.
Efectivamente, Luis, es un momento de recordación a la Casa del Preso y a aquellos que lo fundaron. Y nos remontamos, que tú te remontaste a en el año en que fue fundada, en 79, y yo recuerdo también que aquel momento cuando Luis Rodríguez iba a salir y Renán Llanes, que salió, Luis Rodríguez le encomendó a Miguel Guevara para acabar con Renán, ya que en el exilio la necesidad de fundar una casa para ir recibiendo a aquellos que iban llegando. Y lamentablemente, Renán Llanes falleció, Luis Rodríguez se encuentra en un hospicio, Miguel Guevara se encuentra casi ciego, y muchos de los fundadores, como bien tú señalas, ya han desaparecido, pero ha quedado el legado ese histórico de ellos, y yo nunca pensé que con el transcurso del tiempo tomara la magnitud de ser una de las organizaciones del prestigio más prestigiosa en su militancia al albergar la institución del presidio político histórico cubano.
Ángel, sí, mira, yo me siento muy honrado, igual que todos, incluso tú que llegaste posteriormente, pero nos sentimos honrados porque hemos podido ser útiles a nuestros hermanos más necesitados, que han necesitado más atención que otros, que no les ha ido tan bien como a otros, sobre todo, principalmente, repito, al llegar aquí. Muchos de nosotros no teníamos familiares que nos recibieran, y en la casa del preso, encontraron ese primer impacto de poder compartir con los mismos compañeros que compartieron celdas en prisión. Porque Ángel, sin tratar de poner en un hipérbole tan alta lo que voy a decir, pero lo que sucede es que, y sobre todo al principio, en aquel momento, no nadie entiende a un preso político mejor que otro preso político.
Efectivamente.
Porque es que la prisión fue tan larga. Fue tan
Una gran familia con un vínculo idealizado en la lucha, que de verdad es inquebrantable.
Sí. Es que fueron muchos años cumplidos entre todos en diferentes prisiones, y entonces se ha creado esa aureola entre nosotros que nos identifica de una manera espontánea. Nada más que decimos, es un preso, y aunque no lo hayamos conocido, aunque no lo hayamos compartido en prisión, es un preso, y ya se estableció ese vínculo. Se renace esa fraternidad de todos los tiempos. Así que
es lamentable, Luis, que en este 41 aniversario no podamos reunirnos, darnos el abrazo, estrecharnos todos las manos, cantar junto a la canción de montaña. Y recordamos que siempre en el aniversario pues hacía un acto de gran simbolismo patriótico fraternal. Y yo quería traer a colación una de las poesías que declamó de su inspiración Emelina Núñez, la poetisa laureada del presidio, hace 6 años, en el 35 aniversario de la fundación de la Casa del Preso, que todavía tiene vigencia hasta el día de hoy.
¿Cómo no?
La Casa del Preso ha sido un mausoleo de historia, un hogar cuya victoria fue amparar al desvalido. Su presencia es como el nido que abriga nuestro ideal. Sus paredes el sitiar que da imagen al dolor de la cruzada de horror en su lucha desigual. Estamos ante un calvario y si miramos al frente ya no nos dicen presente muchos que estaban a diario. Hoy la losa de un osario envuelve en su mármol frío el sonriente al bravío, y uno que otro envejeciente están dolorosamente ausentes sin su atavío. Es digno de agradecer el esfuerzo y el amor que dio forma y dio calor a aquel esfuerzo de ayer. Ellos supieron prender la llama que hay encendida, que dio origen y da vida a este santuario formado que después será legado de la tragedia sufrida. Gracias a los fundadores, gracias a los que ayudaron, a los que se consagraron, todos merecen honores. Ellos regaron las flores magnánimas del querer, porque supieron hacer un templo de redención que consolida un bastión de la patria y del deber. No podemos olvidar que seguimos desterrados y que intereses creados no dejan de maquilar. Es importante pensar que los años han pasado, que el exilio se ha alargado, pero la palabra unión puede dar definición entre perdido y ganado. Cuando el mar se consolida y la traición es latente, debemos tener presente el dolor de nuestra herida. Se ha hecho larga la partida, los caminos son inciertos. Venzamos los desaciertos y pensemos como hermanos, actuemos como cubanos, por Cuba y por nuestros muertos.
Oye, mi Ángel, nosotros hemos tenido la satisfacción de escuchar las composiciones poéticas de Melina, tu esposa, y siempre llevan esa cubanía, siempre llevan ese sentimiento también, porque ya sabemos, ella fue una expresa política que también ha hecho mucho por nuestra organización. Nos sentimos muy contentos y agradecidos de que tú como poeta, ella como poetisa, pues sean parte de esta organización y que a cada rato pues nos regalen esa inspiración poética de ustedes, como fue la del programa pasado, la que dedicaste al monumento a la lucha guerrillera, y esta de Melina al aniversario de la Casa del Preso, muy sentida y que recoge en realidad todo el trabajo, toda la fraternidad, todo el amor entre hermanos que hemos cultivado ahí dentro de esos salones. Gracias a ti,
okay, mira, Luis,
y a Melina por esas composiciones.
No, gracias. Es un deber patrio. Y tenemos que señalar que cuando decimos la Casa del Preso, alberga tanto al preso como a la presa.
Claro.
O sea, porque esa forma genérica y el presidio político histórico también recoge el bastión de lucha de nuestras queridas hermanas presas políticas, y tenemos el honor que el salón de acto en donde realizamos todas estas reuniones patrióticas y fraternales lleva el nombre de una gran combatiente por la causa de la libertad de Cuba, Carmelina Casanova.
Y no, Ángel, también en el año 87 tuvimos nuestra primera presidenta del presidio político histórico, María Magdalena Álvarez, que hizo una labor ejemplar, hizo una labor muy ejemplar en cuanto a su actuación, en su mandato. Yo tuve la suerte de haber sido su vicepresidente en aquel momento, y trabajar con María Magdalena Álvarez fue una maravilla. Igual trabajé con Carmelina Casanova, que fue secretaria, mi secretaria en el primer periodo mío, del 81 al 82, y repito, María Magdalena fue esta presidenta y hizo una gestión de mandato excelente. Ángel, también el 28 de octubre se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Armando Sosa Fortuny en una prisión castrista. Fue una triste y dolorosa noticia la muerte de Sosita, quien consumió más de la mitad de su existencia detrás de las rejas por perseguir su ideal. El presidio político histórico cubano se honra que las cenizas de este patriota se encuentren en un lugar sagrado de la Casa del Preso, junto a otras urnas con las cenizas de otros patriotas que como él supieron vivir y morir por Cuba. Ángel, otra noticia procedente de Cuba nos dice que tras más de 22 años de prisión política, el lunes pasado, Ernesto Borges recibió el primer pase carcelario para visitar a su familia. Ernesto Borges Pérez cumplió el 17 de julio 22 años de encarcelamiento. En 1998 fue condenado por un tribunal militar a 30 años de privación de libertad luego de conmutarle la pena de muerte por el delito de espionaje. Ernesto Borges Pérez era un joven capitán de la División de Contrainteligencia del Departamento 1 de Contraespionaje del Ministerio del Interior cubano. Se desempeñaba en la especialidad de juegos operativos. No sé exactamente qué es lo que significa juegos operativos. En 1998 había logrado reunir un listado de 26 espías cubanos listos para entrar en territorio norteamericano. Fue arrestado en julio del mismo año cuando pretendía entregar la información a funcionarios de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Cuando aquello, Ernesto tenía 32 años de edad. Según las leyes militares cubanas, debía cumplir una tercera parte de la condena, o sea, 10 años. Sin embargo, ha permanecido tras las rejas bajo amenazas constantes para su vida y la de su familia. En la primera década de la sanción, Ernesto estuvo en una celda de aislamiento, semioscura, semitapeada y sin ventilación en el área especial de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa. Y desde 2011 se encuentra en el Combinado del Este, en La Habana. El 11 de septiembre del 2020, de este año, fue trasladado para un régimen de mínima severidad en este mismo centro penitenciario. E inmediatamente solicitó la libertad condicional, pero le fue negada. Y estamos hablando de 22 años, ¿no?
Sí, sí.
Tras más de 2 décadas recluido, su sistema de salud se ha deteriorado y corre peligro de quedarse ciego. Para todos, este pase de apenas 5 días, dice el padre, representa un respiro y la devolución de esperanzas de libertad para Ernesto. Pero Borges, el padre, dice que alega que no alberga muchas ilusiones. Hoy Ernesto pues está en su casa. Yo recuerdo, Ángel, que el padre de Ernesto vino aquí a Miami y el señor exterior hizo varias gestiones en organismos internacionales. Estuvo en la casa del preso y nos contó acerca del proceso de su hijo en aquel momento.
Sí, sí.
Después se trasladó a varias instancias de organismos de derechos humanos internacionales. Y el padre, sí, efectivamente, se ha movido mucho por su hijo. Son estas largas condenas, Ángel, que la tiranía castrista impone a sus enemigos y los hace, los maltrata. La represión es constante. Las cárceles en Cuba, aunque sean para delitos políticos, son terribles. ¿Qué piensas tú, Ángel?
Efectivamente, Luis, sabemos cómo es el régimen, sabemos las arbitrariedades que cometen, inclusive judicialmente. Los juicios son juicios sumarísimos, sin ningún tipo de defensa imparcial que pueda lograr mantener a un acusado o con las características propias del detenido. De acuerdo a las leyes internacionales, en el cual son violados todos los tipos de derechos. Esta es una maquinaria más que se caracteriza el régimen represivo del castrocomunismo desde el propio año 59 y que no ha variado, cambiando nomenclatura de nombres, a veces cambian de prisiones, pero en sí la esencia de la represión es la misma y seguirá siendo la misma mientras estén en el poder.
Ah, por cierto, que el 15 de octubre, ya que hemos hablado de Sosita, de la muerte de Sosa, el 15 de octubre del año 1994, se infiltraron en Cuba Sosita y 2 compañeros más. Sosita, pues murió en prisión, como dijo anteriormente, y quedan dos de sus compañeros, Humberto del Real, sí, que está condenado a 30 años, y Miguel Díaz Bauza, que está condenado a 25. Y eso ocurrió un día de este mes, pero del año 94, el 15 de octubre del 94.
Sí, el día 15 de octubre, efectivamente.
Bueno, esto quiere decir que ya Díaz Bauza cumplió 26 años. Este año Bauza cumplió 26 años. Y si estaba condenado a 25, o está condenado a 25, debiera estar en la calle. La semana antes pasada se pudo conversar con Díaz Bauza, que le dieron una llamada y llamó aquí a Miami, al presidio histórico, y hablé con él. Y nada, está también el caso de Humberto del Real, que tiene 30, ¿no? Pero que también, también tiene derecho ya, según las leyes penales de la tiranía castrista, ya tenía que haber también tenido, haber obtenido su pase, haber visitado a la familia y demás. Bueno, pues a Díaz Bauza no lo han liberado. Y a Humberto del Real tampoco le han permitido moverlo de los sistemas de severidad de la prisión a una de mínima, como le llaman allá a ellos. Lo cual quiere decir que la tiranía castrista siempre con sus enemigos son implacables y no le dan oportunidad ninguna de poder adquirir su libertad, como supuestamente reconocen las propias leyes de ellos.
Ellos lo califican como si fueran peligrosidad
postdelictiva,
que se aplica en el Código Penal antes a los delitos comunes, nunca a los delitos políticos. Ellos lo aplican a los delitos políticos, y en sí lo que constituye el preso es un rehén, pues son los rehenes de Castro, aquellos presos políticos que son sancionados ilegalmente con condenas indefinidas hasta que el régimen le dé la grandísima gana de ponerlos en libertad, muchas veces para buscar un beneficio o político con el exterior, para congraciarse con algún gobierno, y entonces, pues, como teníamos nosotros, que éramos rehenes, y cada vez que iba algún funcionario extranjero y se pedía por la libertad de alguno de los presos cumplidos, que estuvieron 3 y 4 años cumplidas sus sanciones y estaban como rehenes, entonces los iba soltando para buscar un beneficio económico o político, o de chantaje también con esos gobiernos y esos agentes, y le entregaban a 1, 2 o 3 presos para que entonces así comprometerlos cuando ellos quisieran buscar algo en el extranjero. Sí.
También
eso es un sistema de régimen comunista.
Sí. También, Ángel, lo hacían en muchas ocasiones para lavarse la cara internacionalmente cuando estaban
también, por supuesto,
las situaciones de derechos humanos, las denuncias. Y mira, precisamente, Ángel, hablando de las prisiones, ahora Cuba, ya hemos comentado que está en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y sí, violando
por quinta vez,
y violando todos estos casos que tiene más de 20 años en prisión, que han sobrepasado ya todas los requerimientos de las propias leyes de la tiranía castrista en su sistema penitenciario. Así todo, Luis, Ángel, están en un asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Vaya, Luis, da pena, y de verdad de que yo creo que maquinaria se vale en el régimen comunista cubano para violar todo tipo de derechos, y en vez de ser sancionados por esas violaciones, son premiados por los organismos internacionales, y entonces lo tienen como si fueran unos santos políticamente, cuando en sí son diabólicos en el sistema político con los ciudadanos, y que nunca han respetado ningún estado de derecho. Por eso es que, vaya, da da pena ver cómo esos países se plegan a las máximas directrices de los castrocomunistas y le dan todo tipo de prebendas y los tienen como si fueran políticamente gobiernos democráticos, gobiernos donde se respetan los derechos humanos, sí, claro. Y son los número uno en violar todo tipo de derechos.
Ángel, lo que sucede, lo que está sucediendo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU es que a los países se eligen por región. Esta vez Cuba entró a la comisión, por quinta vez, como tú dices, por la región del Caribe. Y en la región del Caribe, pues Cuba tiene una gran influencia con todos esos pequeños, esas pequeñas islas que están aquí en el Caribe. Por eso hemos visto también que en otras ocasiones, en África, la región de África, ha estado también los países con grandes violaciones de derechos humanos.
Sí, como Libia. Como Libia,
exactamente. Entonces van a la votación, esos países tienen una gran influencia sobre, en este caso, digamos, que tú acabas de mencionar, Libia en su momento, una gran influencia sobre otros países de la región y lo eligen. Aquí Cuba, en el Caribe, es una isla que ha tenido más grande, la más grande del Caribe, y con una gran influencia y una gran presencia política y de vigilancia que le presta a muchos gobiernos de la región para que esos mismos gobiernos también se puedan mantener en el poder.
Por eso hay que renovar, modificar todos esos organismos para ver si de verdad actúan de forma legal, de forma honrada.
Claro, Ángel, ya Estados Unidos se fue el año 18, se retiró, y también ahora la Comisión Justicia Cuba está pidiendo eso mismo que acabas de decir tú, la reestructuración, la desaparición de esa comisión, crear otra que verdaderamente reúna parámetros y requisitos para poder pertenecer a ella.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen.